RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
El Bolsón, Río Negro. En el contexto del paro nacional de este 30 de abril de 2019, charlamos con dirigentes sindicales de nuestra comarca. Lo hicimos primero con Mónica San Martín, secretaria general de UNTER, quien esto nos decía sobre los motivos del paro.
Acá estamos en la Plaza Pagano, paramos por el ajuste, por la reforma laboral, por la reforma que le quieren hacer a los jubilados, por la quita de beneficios para todos los trabajadores y por los jubilados, porque faltan paritarias en muchas provincias, porque sacaron la paritaria nacional docente y paramos en contra del gobierno neoliberal de Macri.
También charlamos con Javier Milani, dirigente de ATE Comarca Andina.
Bueno, estamos hoy en un paro, en un marco del paro nacional, en contra de las políticas de ajuste de este gobierno nacional neoliberal, que entrega todos los recursos de hambre al pueblo, así que estamos todos acá diciéndole basta a Macri y fuera sus políticas de hambre, así que espero que tenga resonancia dentro del gobierno nacional y que escuche la voz del pueblo que está pasando hambre, la está pasando mal, y que las grandes corporaciones y los grandes terratenientes se den cuenta que ellos no son la Argentina, que la Argentina es el pueblo unido.
Compartimos también la opinión de manifestantes que se encontraban allí en Plaza Pagano del Bolsón.
Hoy paramos, y paramos todas y todas, porque no queremos más este gobierno de mierda de facto con estas políticas neoliberales. Esto ya no va más. Por eso paramos. Fuera Macri, basta Macri, chau, te fuiste.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Mendoza. En el marco de las actividades de lucha del 30 de abril y 1 de mayo en todo el país contra las políticas de ajuste y apropiación de los bienes comunes del gobierno nacional y las provincias, se desarrolló en Mendoza una acción conjunta de la AMPAP, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, y muchas organizaciones frente a la legislatura provincial contra el gobernador Cornejo. Las asambleas reclaman la no derogación de la ley 7722, que restringe el uso de químicos contaminantes en minería y que no se implanten megaproyectos mineros y petroleros con la técnica de fracking en diferentes partes de la provincia. Desde la movilización, dialogamos con Guni, integrante de la AMPAP, que nos contó la situación actual, algunas experiencias de lucha y sobre la fuerte campaña que realizan hacia los candidatos a la gobernación en coyuntura electoral para que se definan con respecto al modelo de desarrollo que propone, mega minero o no.
Las grandes actividades fueron ayer en las marchas convocadas por la CTA, y bueno, hoy hemos estado reunidos en las asambleas, también ha estado el gremio docente, SUTE, y algunos otros gremios de celadores también, que han sido muy golpeados ha habido muchos despidos, pero bueno, la actividad principal ha sido la de las asambleas, que estamos reunidos acá escuchando las muchas falacias y mentiras del gobernador. Ahí acabamos de escuchar cómo veneraba y valoraba que lo que han hecho con el fracking es espectacular, y bueno, siempre con los mismos, por supuesto. Y bueno, nosotros acá haciendo una actividad, siguiendo de recolección de firmas, que es lo que venimos haciendo en defensa de la ley 7722, que es una ley muy parecida a la que tiene el Chubut, la 5001, son las leyes provinciales que nacieron a la luz de la lucha de Cel y en la lucha de Chubut. Nosotros somos todos enlazados en conexión con eso, con buscar leyes que defiendan los territorios. Y por supuesto que es nada más que una herramienta, ¿no? Nosotros pensamos que los territorios se defienden con conciencia y con gente organizada, pero una ley está bueno. Y bueno, estamos en defensa de nuestra ley, que es 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería. Estamos también propulsando la ley que prohíbe el fracking, Estamos interpelando a los candidatos y candidatas a gobernador de qué lado están, si van a estar el lado del extractivismo en forma de megaminería, en forma de fracking, o van a estar del lado del agua pura y de seguir teniendo nuestro bien común para las próximas generaciones. Entonces, bueno, venimos haciendo varias actividades a lo largo y ancho de la provincia. Ayer estuvo la audiencia pública por la remediación de Sierra Pintada, que es la mina de uranio que había acá en Mendoza, que hacía más de 20, muchos años, 20 y tantos años que tendría que haber sido remediada y no lo era. Y sigue estando sin remediar. Bueno, y era la segunda parte de una audiencia pública que nosotros habíamos pedido que se hiciera totalmente de nuevo para no remediar por partes. Pero bueno, el gobierno concedió una audiencia complementaria y hubo compañeras, compañeros asistiendo, porque los que ya habíamos expuesto en la primera no podíamos hacerlo, lo cual no impidió que también los mandáramos de todas las asambleas cartas para tener otro modo de participación. Entonces estamos viendo una concatenación de hechos, participación en la audiencia pública, hoy estando acá, y después cada asamblea en su lugar va produciendo distintos hechos en sus comunas, como también, por ejemplo, la muy importante va a suceder la semana que viene, es la fiesta de la ganadería en Alvear. Alvear es uno de los municipios donde la gente muy movilizada empezó a luchar por la ley del registro de los perros. Eso para nosotros es un acto político muy importante, porque es un municipio que está también declarado libre de estachi, libre de glifosato en su ejido urbano, así que tiene varios logros que para nosotros es como una luz. Y bueno, y vamos a seguir haciendo varias actividades de acá hasta el mes del ambiente, en junio, en donde además de hacer grandes actividades, también procuramos ir interpelando a los candidatos y candidatas, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, a que se expidan de qué lado están, si del lado del agua, de los bienes comunes, o del lado de la expropiación, del lado del saqueo, del lado de la contaminación.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
La Rioja. Comenzó el primer juicio contra César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Milani había sido nombrado jefe del ejército durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ramón Olivera lo acusó de participar de su secuestro y el de su padre en marzo de 1977.
Como queda demostrado por su legajo, él fue el oficial de servicio que estuvo a cargo el 12 de marzo cuando se llevó detenido a mi padre y hizo un allanamiento ilegal en mi domicilio, donde tiraron violentamente, donde tiraron todo. Una cosa tremenda fue ese día.
Olivera dijo que la primera denuncia contra Milani la realizó en el año 1979.
10 días después de que soy detenido, secuestrado, la verdad, porque yo estuve como una semana desaparecido, hasta que me reconocen a mis familiares como que me detuvieron, y a los 10 días recién me llevan a declarar al juez federal, y me lleva a Milani también. Entonces, estando en la sala, yo sé el apellido de él porque el secretario del juzgado que me toma la declaración, no ha sido el juez el que me tomó la declaración, sino el secretario, le preguntó cómo se llamaba. Le dijo que Milán. Y bueno, yo lo retuve memoriándolo. Y en el año 79 se presenta la ocasión, por primera vez la ocasión para poder denunciarlo, y en consecuencia lo denuncio. Inmediatamente el juez lo llama a declarar, y él acepta que llevaba detenidos políticos al juzgado federal. Cosa que después, por los medios, dijo que no, que él jamás había participado, que él tenía actividades de ingeniería, porque él pertenecía a un batallón de ingeniería. Nada que ver con lo que él declaró en el año 79, que efectivamente él llevaba presos.
Olivera se preguntó por los motivos que hicieron que Cristina Fernández lo mantuviera como jefe del ejército a pesar de las denuncias.
Yo digo, no sé por qué Cristina lo mantuvo como candidato a jefe del ejército cuando la fiscalía, en la unidad fiscal que intervino en este caso, sabían perfectamente que yo lo denuncié en el año 79. Entonces no puede ser que lo hayan mantenido. ¿Por qué lo mantuvieron? A ver, ¿cuál es la razón para que ustedes mantengan a un nombre como Milani, que había sido denunciado por apremios ilegales o por actos represivos, y sin embargo lo mantienen el nombre? Yo creo que le hizo mucho daño.
Por último, el testigo que acusa al ex jefe del ejército dijo que su único interés es obtener justicia.
La imputación de Milani, en primer lugar, en mi causa, surgió porque la unidad fiscal que intervino en Buenos Aires le recomendó a la fiscal en ese momento interina en mi causa que lo imputara a Milani. O sea que perfectamente sabían de que había elementos para sostener este hecho de que Milani había participado en hechos represivos. No aceptamos de ninguna manera que se nos quiera poner de un lado o del otro de esta cuestión. Nosotros lo único que queremos es justicia.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar.
Buenos Aires, La Plata. La Cámara de Casación Penal anuló la absolución de Juan José Pipi Pomares en la causa que investigó los crímenes cometidos por la CNU en esa ciudad. Guadalupe Godoy, militante de derechos humanos y abogada querellante, explicó que Casación le dijo a los jueces cómo deben valorar la prueba.
Casación le dice cómo tienen que valorar la prueba. Duro para los jueces que ahora Casación les explique cómo tienen que valorar la prueba, por qué están mal valorados esos testimonios, por qué no se puede anular reconocimientos que no son tales, sino que son simples individualizaciones. La verdad que estamos contentas y sorprendidos también, porque no nos olvidemos que esto lo tuvimos que hacer todas las querellas en la soledad más absoluta, porque el Ministerio Público Fiscal no apeló.
Godoy dijo que el Ministerio Público Fiscal no había apelado.
O sea, el mismo Ministerio Público Fiscal que 15 días antes había pedido perpetua, después, al momento de recurrir, consideraron que los fundamentos de la sentencia de primera instancia habían sido muy buenos. Se habían convencido, parece, de la inocencia. De hecho, fuimos en ese momento un conjunto de familiares, de víctimas, de querellas. Tuvimos una entrevista con los fiscales de la unidad fiscal y, bueno, nos explicaron eso, que estaban convencidos de que no había que apelar. La posibilidad de éxito cuando no hay un planteo fiscal es bastante reducida. Imagínense lo escandaloso que habrá sido el fallo para que Casación, a pesar de eso, lo haya revertido.
Guadalupe Godoy detalló cómo fueron los testimonios que el tribunal ahora debe tener en cuenta para dictar un nuevo fallo.
La absolución había sido muy dura porque lo que habían dicho era que había dos testimonios que no se podían considerar. Uno, el de Pastorino, una de las víctimas sobrevivientes, y otro, el de Martini, que era el hermano de una de las víctimas, que tenía 10 años cuando sucedieron los hechos, que la patota de la CNU entró a su casa y estuvieron toda la noche esperando a su hermana, y que realmente habían sido testimonios. Yo recuerdo particularmente el de Martini, que me había impactado mucho. Él, por ejemplo, había hecho el reconocimiento de las fotos sin saber quiénes eran. Estaba como interesado en saber a quiénes había reconocido. Y bueno, hay una sentencia que dice que los testimonios no hay que tomarlos en cuenta porque están contaminados. Pues en definitiva planteaban eso. Planteaban el exceso de precisión, decían. Por ejemplo, que llamaba la atención cómo un niño de 10 años podía recordar las cosas con tanto detalle. Bueno, y entonces la sentencia, además de ser absolutoria con todo lo que implicaba acá por quién es el Pipi Pomares, por su rol en la política, luego del retorno de la democracia y demás, también había sido muy duro porque hay que explicarle a los testigos, a las víctimas, a los sobrevivientes, por qué se absolvió. Y es muy duro también para ellos leer las consideraciones que los jueces hacen sobre sus testimonios, ¿no?
Por último, la militante de derechos humanos y abogada de una de las querellas sostuvo que el fallo puede influir en otros juicios.
Esto que le dice la Cámara de cómo deben valorar individualizaciones que se hacen a través de los álbumes fotográficos en primera instancia, también afecta un juicio como La Cacha, donde Vega, el juez Vega, votó en un caso planteando una absolución, si no me equivoco, y lo hizo justamente con los mismos fundamentos por los cuales ahora había anulado los reconocimientos. También influye en el juicio que se está haciendo en este momento en Brigada San Justo, donde Vega también es juez, y donde una parte de las imputaciones tenían exactamente la misma mecánica, venían igual de primera instancia, así que también teníamos temores de volver a tener que pasar por estas absoluciones. Bueno, ahora ese panorama mejora mucho realmente.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Nacionales. Reclamo frente al ENACOM. Trabajadores de medios comunitarios, alternativos y populares, nucleados en el espacio Interredes, presentaron el jueves 2 de mayo un petitorio en el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, en el que reclamaron que el Estado ejecute ya sin más dilaciones todo el presupuesto Fomeca designado por ley. Daniel Sánchez, de FM La Barriada de Florencio Varela, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, explicó que el Estado acumula una deuda de más de 1.000 millones de pesos destinados a medios comunitarios.
Después de que habíamos empezado el año pasado a reunirnos, este año los primeros meses también con lo que es el directorio del ENACOM, y bueno, donde habían recibido nuestro reclamo. Y bueno, una de las cosas que había pasado, que pasa hasta el momento, es que bueno, todo lo que se compromete no lo cumplieron. Entonces fue lo de la medida de ayer, de juntarnos todas las redes, el espacio Interred, donde no solo está la RNMA, sino que está Farco, Colmena, Amar, un montón de redes y otros medios que forman parte del espacio Interred. Bueno, el tema del fondo de fomento, lo que le decimos nosotros los Fomeca, es un fondo que tiene el Estado para las radios comunitarias, para las organizaciones sin fines de lucro que trabajen o que se dediquen al tema de la comunicación. Uh-huh. Esto no solo es para organizaciones que están en la provincia de Buenos Aires o Capital, sino que también para comunidades originarias y también medios que estén en la frontera, ¿no? Dentro de todo eso, una de las cosas que nos deben dentro de todo lo que es el espacio Interredes, estamos hablando ya de más de 1.000 millones de pesos, no es que son 2 millones de pesos para todos y poca plata. Hay adeudados, por ejemplo, fondos ya desde el 2015, recién hoy nos habían prometido que hoy recién se iban a pagar los Fomeca 2017, que para ellos fue un logro, pero para nosotros no es un logro. ¿Por qué? Porque nos van a pagar con el precio, o van a depositar los fondos con los presupuestos, ahí está, del 2017, con todo lo que significa, desde el hecho de un equipamiento de que en ese momento una consola salía 3.000 pesos y está 10.000. Hay un dato, de cada 5 pesos que gastó el ENACOM, 4 no se sabe en qué. Y es la plata de los medios comunitarios. Y por otro lado también estamos pidiendo las licencias para los medios comunitarios. Hay una reglamentación que dice que acaban de llamar a un concurso de licencias, pero ninguno de los medios comunitarios, por ejemplo, está en condiciones de poder acceder a la licencia porque son inalcanzables los requisitos que ellos piden. Una de las peleas de muchos medios, no solamente de la red nuestra, sino que de otras redes también, es que te tengan que incluir, o ya teniendo licencia y teniendo reconocimiento para que estés en el sistema de cable, el TDA, uh-huh. No te ponen, no están. Y bueno, ¿por qué? Porque hoy en realidad los que gobiernan son el grupo Clarín en el país. Entonces, entre poner un canal regional o comunitario, prefieren seguir poniendo canales de ellos.
Asimismo, Sánchez comentó que consiguieron una reunión, pero que la exigencia es reunirse con el directorio completo.
Nos atendieron en la vereda, parte del directorio nos atendió ahí en la en la entrada del ENACOM, porque nosotros nos habíamos puesto con nuestra bandera. En eso entraron parte del directorio, porque ayer había reunión, y bueno, nos atendieron, nos dieron una reunión para el día lunes a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar teniendo una reunión, y bueno, donde vamos a volver a retomar todos estos puntos que están en el petitorio que dejamos ayer. Pero pudimos lograr una reunión para el día lunes. Nosotros nos queremos reunir con el director o el secretario del director de los FOMECA. Nos queremos reunir directamente con el directorio. ¿Para qué? Para que podamos tocar todos los temas que necesitamos tocar. Es por eso que también a veces, en este último tiempo, empezamos con el directorio completo y la última vez nos atendió solamente el director de FOMECA. Entonces era como que nos habían achicado la reunión, como decían. Eso no nos servían, porque si no, cuando planteábamos otra cosa, tenían que preguntarle al otro director que no estaba. Con los que se están sentando son los representantes de las redes, de los medios comunitarios, y bueno, ¿con qué otro vas a hablar? Porque a veces capaz que están acostumbrados a sentarse con una o dos personas nada más y arreglar todo, pero acá tratamos de que sea lo más colectivo posible.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Lago Puelo, Chubut. En su paso por Lago Puelo, la cantante venezolana Cecilia Todd compartió sus impresiones de la región que visitaba por primera vez en su historia.
Bueno, nada, estoy aquí de sorpresa en sorpresa porque venía de paseo y terminé cantando. La cosa se fue transformando en un concierto, en un compartir con gente maravillosa. Y ha sido todo un regalo desde que llegué. Todo ha sido maravilloso, me han consentido muchísimo, pero el paisaje es algo que no se puede creer. Es un paraíso, me habían hablado muchísimo del Bolsón, no había tenido la oportunidad de venir, y de toda la zona, ¿no? De la comarca, como le dicen ustedes, que me encanta, por cierto, eso de la comarca me suena de por allá. Y he estado paseando mucho, estoy absolutamente enamorada de este paisaje maravilloso y de la gente. Y bueno, esto de esta noche ha sido un regalo, no me lo esperaba, onda, tanto amor, tanto cariño hacia nuestra música, la gente se sabía las canciones, una cosa muy hermosa, así que me llegó un recuerdo único de este paso por esta tierra preciosa.
También le preguntamos a la cantante venezolana Cecilia Todd sobre la situación que vive actualmente su país, Venezuela, cuando el mismo día en que se presentaba un intento de golpe fallido ocurría en Venezuela.
Sí, bueno, vivimos momentos muy complicados hace bastante tiempo ya, ¿no? Pero bueno, hoy hubo una vez más una intentona de golpe de Estado que ya lo habían anunciado, ¿no? Ya se sabía que venía, pero por suerte no ha habido cosas que lamentar, fue un momento muy difícil, desagradable, pero creo que estamos enfrentando situaciones con mucha fuerza, entonces estamos saliendo adelante y espero que así termine de ser, porque no está fácil, pero hemos resistido y así va a tener que ser. Estamos luchando por la soberanía de Venezuela.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,